Y con esto pues vamos a empezar. Te pido que abras tu Biblia en Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5. Y no sé si has escuchado esto que se dice entre los cristianos. Hay de todo en la viña del Señor, ¿no? ¿Has escuchado esto que de pronto no? Hay un hermano y te dicen, hay un hermano por ahí que se dice ser cristiano, pero es uña. ¿Has escuchado eso? Le gusta robar. Y entonces dicen, no, sí, hay de todo en la viña del Señor. Pero ¿en realidad hay de todo en la viña del Señor? En realidad este dicho es como lo es, y es lo que vamos a estudiar hoy. Y un poquito de contexto histórico en Israel, Isaías 1 al capítulo 5, está reinando el rey Usías. Está reinando el rey Usías. Este era un rey, y es muy importante saber un poquito de él. Si quieres, después puedes leer en 2 de Crónicas 26 qué onda con el rey Usías. Pero él empezó reinando a los 16. ¿Y cuántos jóvenes no conocemos, no? De 16 años, que no pueden reinar ni su vida, pero dice la palabra aquí que a los 16 Usías ya estaba empezando a reinar y terminó de reinar sobre Israel, sobre el pueblo de Dios a los 52 años. Dice la Biblia, lo puedes estudiar, que Usías empezó bien. Dice que Usías hizo lo recto ante los ojos de Jehová y dice, chécate esto, dice que persistió en buscar a Dios. Usías persistió en buscar a Dios. Y me llama la atención eso y me brincó. ¿Persistió en buscar a Dios? Porque acuérdate lo que dice Jesús en Juan capítulo 15. Permanece. ¿Por qué? Porque la diferencia entre persistir y permanecer es este. Es como una carrera de atletismo. Es como un sprint, ¿no? Entonces está el entrenador y dice, mira, solamente vas a correr 100 metros hoy. Lo único que tienes que hacer es persistir con todas tus fuerzas por un determinado tiempo, llegar y se acaba la carrera y ya tienes que descansar y ya te sientas, se acabó la carrera. Pero la vida cristiana no es así. La vida cristiana no se trata de persistir y de pronto hacer un sprint y decir, ahora sí ya me voy a poner las pilas con Dios, ahora sí voy a leer la palabra, ahora sí me voy a meter un discipulado, ahora sí voy a llegar temprano a la iglesia, sino se trata de permanecer. La palabra permanecer quiere decir quedarse. No habla sobre un determinado tiempo, sino para siempre. Es decir, yo aquí, de aquí soy, de aquí me quedo y de aquí no me muevo. No nada más en esta vida, sino para toda la vida, para toda la eternidad. Entonces, ¿qué pasa con Usías? Él no tomó la decisión de permanecer, sino persistió y dice que al final de su vida retrocedió. ¿Conoces a un cristiano así? Que de pronto es un cristiano excepcional y de pronto ya no viene a la iglesia. O de pronto ya no está haciendo su devocional. O de pronto cae en pecado tras pecado tras pecado. Eso le pasó a Usías. Al final de su vida, a los 52 años, dice que su corazón se enalteció para su ruina. ¿Te imaginas qué triste? Dice que porque se rebeló contra su Dios. Porque se rebeló contra su Dios. ¿Qué estaba pasando en Israel en esta época? Había una vida religiosa. En el templo estaban los sacrificios, estaban los salmistas, estaban todos sirviendo. O sea, realmente tú podías ir en esta época a Israel y todo mundo vivía una vida religiosa. Pero ¿sabes qué es lo que pasaba? Que en esta época en Israel, si lees Isaías, era una religiosidad externa. Realmente el pueblo de Dios en esta época, sus actitudes y su comportamiento y su corazón estaban desviados. Todo era externo, todo era aparente, pero realmente su corazón estaba apartado. Por eso Proverbios 4:23 dice, sobre todas las cosas, sobre todo, 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 guarda tu corazón. La palabra guardar en la Biblia quiere decir que protejas, que cuides, que observes tu corazón. Y no nos hace muchas veces falta esto, como hacer un alto en nuestra vida y decir, ok, voy a observar qué hay en mi corazón. Voy a observar no nada más mi religiosidad, sino voy a observar mis actitudes y mi comportamiento. Cómo estoy caminando mi vida diaria, no el domingo, estas dos horas que vienes a la iglesia, sino de lunes a sábado en la noche. Y mira, no importa qué tan santo te sientas hoy, no importa qué tan bien vayas en tu relación con el Señor, no importa qué tan bien vaya tu matrimonio, no importa si tú tienes 16, 52 como Usías o 80. Dios nos llama en toda nuestra vida a cuidar y observar tu corazón. ¿Por qué? Porque tienes que saber esto, que hay algo que se llama formación espiritual. Quiere decir que tu corazón cada día se está formando. Cada día se está moldeando, todos los días, desde esta edad que tienes hoy, hasta que te mueres. Entonces es muy importante comprender esto. ¿Y sabes qué? Es muy fuerte esto que dice Isaías, ¿no? Y yo, de pronto me gusta ver al cine, ¿no? Como estas películas de acción y así. Y digo, o sea, ahorita que estoy leyendo Isaías, ¿qué voy a ir al cine? O sea, Isaías tiene toda la acción, todo el agarre que tiene que tener una película. Así, es increíble. Aparte es la palabra de Dios y aparte me está formando y me está inspirando. Pero es muy fuerte. ¿Por qué? Porque Isaías en específico y los profetas que estaban profetizando contra el pueblo de Israel, lo que están haciendo, están profetizando contra la idolatría de su pueblo. Contra la idolatría, y no nuestra iglesia está llena de idolatría, la iglesia de Cristo hoy en el mundo, es que pones algo sobre Dios, que tu prioridad no es Dios. Número dos, Isaías profetiza contra la injusticia social. Es decir, el pueblo tenía esta religiosidad, pero había viudas, había enfermos, había niños, por ejemplo, abandonados, golpeados, mujeres que las dejaban sus esposos, y realmente cometían todo tipo de injusticia, injusticia social. Y la tercera cosa que Isaías profetizaba era contra el yugo desigual. Y no solamente me refiero al yugo desigual con que, ando con una chavita que no es cristiana, o que tú estés saliendo con una mujer que no es creyente, sino realmente el yugo desigual para el pueblo de Israel, aparte de sí ser eso, era que se estaban moldeando a algo que no es Dios. Es decir, que se estaban juntando con sus vecinos que no creían en Jehová, y se estaban dejando moldear, se estaban adulterando, se estaban emborrachando por las doctrinas que no era de Dios. Y podemos ver esto en el libro de Isaías. Es como un péndulo. De pronto está de este lado y es juicio, condenación, así duro. Y de pronto pasa del otro lado y puedes ver la gracia de Dios. ¿Tú sabías que Isaías es el libro donde más se profetiza sobre el Salvador? Sobre el Mesías, pero es donde más puedes ver este juicio de Dios cayendo sobre su pueblo y diciendo, ¿saben qué? Si siguen así, si siguen de rebeldes, los voy a llevar cautivos. Y usa palabras muy fuertes como esta, de casi van a ver que van a estar los cuerpos tirados en sus calles y va a apestar a muerto. Pero por otro lado, dice la Biblia, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y la palabra Isaías, ¿sabes qué quiere decir? El Señor nuestro Salvador. Y mi oración es que conforme vayamos leyendo esto que es duro, aguantes hasta el final para que veas en medio de todo esto a nuestro Salvador. Que en medio de las tinieblas puedas ver la luz que resplandece. Y me gusta mucho porque el tema de Isaías es salvación. Y es lo que vamos a ver en su palabra. Y también la Biblia dice que cuando se profetiza es para confortar. Y tenemos un como concepto equivocado de confortar, porque dice, ay, confórtame, ¿no? Y entonces vienen y se ponen, ay, así, ay. No. La palabra confortar viene de dos palabras en latín, conforta, con fortaleza. Y creo que eso va a ser Dios con nosotros hoy como iglesia. Isaías 5, versículo 1, empieza con dos palabras que dice, ahora cantaré. ¿Ahora cantaré? Sí, tienes que saber esto, que Isaías capítulo 1, versículo 2, Isaías está diciendo, oíd cielos y oíd tierra. ¿Sabes qué? Nadie le estaba haciendo a Isaías caso. ¿Te ha pasado que estás hablando y de pronto estás hablando con otra persona y como que sí te está viendo, pero no te está poniendo atención? Eso es lo que le estaba pasando a Isaías. Pero ¿sabes qué? El mensaje de Isaías no era de Isaías, de hombre a hombre, sino era de Dios a los hombres y los hombres no estaban haciendo caso. No solamente ahí en Isaías 1:2, sino en Isaías 53:1 dice, hablando del Mesías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? No estaban poniendo atención. Entonces Dios dice, ok, miren, ya les he dado la ley, ya les he hablado con la ley, les he dado narrativa histórica, les he dado parábolas, les he dado alegorías, les he dado cartas, les he dado escritos apocalípticos, les he dado sabiduría, ok, ahora les voy a cantar. ¿Te das cuenta del amor de Dios? Ahora les voy a hacer una canción. ¿Por qué? Porque si te has dado cuenta, es muy fácil aprenderte una canción. Dice, ahora les voy a enseñar una canción. Es decir, Dios en su amor dice, ya, mira, para que entiendas, me voy a sentar, voy a tomar mi lira y te voy a trobar. Ahora te voy a cantar. No te derrites o de Dios. Usa todos los medios para llegar a ti y decirte, te amo. Isaías 5:1 dice, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. ¿Quién es el amado Dios? Entonces dice, mira, voy a cantarles una canción, voy a escribir una canción, voy a componer una canción de Dios para su viña. ¿Quién es su viña hoy? La iglesia. ¿Quién era su viña en ese tiempo? Su pueblo. Y dice así, tenía mi amado una viña en una ladera fértil. ¿Ladera fértil? Sí, buena tierra. O sea, Dios había preparado todos los nutrientes necesarios para su pueblo. Dios había preparado todo el ambiente necesario para su pueblo, un buen clima. Dice, y les voy a dar yo la precipitación perfecta de la lluvia. ¿Qué eran las bendiciones? Dios llueve bendiciones sobre su pueblo. Y no solo eso, miren, voy a poner un drenado para que cuando sea mucha lluvia, no se ahoguen, sino se vaya por ahí la lluvia. ¿Qué tiene también una ladera fértil? Tiene sol. ¿Qué es sol? Luz. Para las plantas la luz es vida. Y dice, les voy a dar luz. Y no solamente eso tiene una ladera fértil, sino una ladera fértil lo que tiene es tierra con profundidad. ¿Por qué? Porque si no tiene una profundidad, cuando echan raíces las vides, no pueden permanecer porque se mueren y con cualquier cosa pueden ser arrancadas. Profundidad de suelo. ¿Qué más tiene una ladera fértil? Todo lo que tiene que tener una ladera para poder dar fruto. Y dice Dios, en mi viña les voy a dar una ladera fértil. Versículo 2. Y la había cercado. Entonces no nada más dice, les voy a dar buena tierra, sino también la voy a cercar. Si tú vas a Israel en este viaje en el 2013, vas a ver que los cercados allá no son como estas bardas de madera que se ponen hoy en día, sino son piedras grandes y muy anchas, que se ponen para varios propósitos. El primer propósito es para cuidar de los que roban, matan y destruyen. Dice Dios, mira, yo voy a acercar a mi pueblo, yo voy a acercar a la iglesia, yo la voy a proteger de los que roban, matan y destruyen, y no solo eso, sino los voy a proteger de las plagas, de aquellos animales que pueden llegar como plaga y contaminar la viña. Jesús dice, un poquito de levadura leuda toda la masa. Es decir, un poquito de plaga, un poquito de pecado puede echar a perder toda la viña. Y dice Dios, no, yo la voy a cercar, yo voy a poner mi provisión ahí. ¿Y sabes para qué también nos cerca a Dios? Para que puedas saber cuáles son los límites. Es decir, si tú estás dentro o estás fuera. Si tú estás dentro de la viña y eres parte de la viña o estás fuera de la viña. ¿Cuáles son los límites para nosotros en Cristo, el Evangelio? Estás viviendo en la gracia de Dios, estás creyendo en Jesús y estás dando fruto, estás adentro. Eres parte de la iglesia, eres parte de la viña del Señor. Salmo 34:7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de su pueblo. No solamente eso, sino Job 1, si lees, dice que Dios puso un cercado alrededor de Job y de su familia. Y eso hace con nosotros Dios. ¿Lo crees? Y entonces no solamente ladera fértil, tierra fértil, buen ambiente, nutrientes necesarios, sino también dice que la despedregó. Y si tú vas a un campo donde no ha sido trabajado y entras, vas a ver que está lleno de piedras. Está la tierra fértil, pero está lleno de piedras. Y si es un campo grande, es muchísimo trabajo hacer esto. Y no solamente las piedras están en la superficie, sino las piedras están por abajo. Entonces, ¿qué es lo que necesita hacer un campesino? Necesita agarrar un rastrillo y necesita empezar a trabajar la tierra. Y entonces, ¿qué hace el campesino? Quita todos los estorbos que hay para empezar a sembrar. Y no hace eso Dios en nuestros corazones, empezando con la piedra que más nos estorba, que es nuestro corazón. Dice la Biblia que Él nos quita el corazón de piedra y nos pone un corazón de carne. Nos quita todos los estorbos que hay en nuestro corazón. Y dice que no solamente ladera fértil, no solamente cercado, no solamente quita los estorbos y la piedra de nuestro corazón, sino dice que la planta de vides escogidas. Y no dice la Biblia que Él nos llama y nos escoge desde antes de la fundación del mundo. Y eso hace Dios con nosotros. Y todavía no aparecemos aquí en el proceso. Apenas Dios está preparando todo. Apenas Dios está preparando su viña. Y Él nos escoge y nos llama. Y no solamente nos escoge y nos llama, sino que dice, había edificado en medio de ella una torre. Quiero llamarte la atención a la palabra en medio. Y una torre, para ti que puedes pensar, ok, bueno, pues es una torrecita, así. No. En tiempos bíblicos una torre era como un castillo. ¿De qué servía un castillo? De protección y de provisión. La Biblia dice, en Salmo 61:3, que Jehová es nuestro refugio y torre fuerte. ¿Y te das cuenta la palabra en medio? Y Él está en medio. Él es el centro de la viña, Él es el centro de la vida, y Él es nuestro refugio, Él es el quien nos da la protección y la provisión. Y no solamente la torre servía para protección y provisión, sino para que en la parte de hasta arriba hubiera la guardia cuidando la viña. Es decir, que no vinieran gentes, que todo estuviera bajo control y Él se paseaba o Él está sobre su viña. Salmo 32:8 dice, sobre ti fijaré mis ojos. Y eso es lo que hace Dios. Y no descansa, y no duerme, y no cierra sus ojos. Y Él está en esa torre viendo toda la viña y fija sus ojos sobre nosotros. Torre fuerte. En medio de nosotros, el centro de la vida, el centro de la iglesia. Y no solamente entonces hace esto, sino mira lo que dice, y hecho también en ella un lagar. ¿Qué es un lagar? Posiblemente lo has visto en las películas, es ahí donde se recogen las uvas, se llevan en canastas, y es donde las uvas son pisadas para producir vino. ¿Y no hace eso Dios con nosotros en la iglesia? No solamente prepara todo, sino dice, mira, si tú tienes fruto y empiezas a dar fruto, yo te voy a poder poner los medios para que tu fruto sea exhibido y pueda ser producido, pueda ser de provecho y pueda ser una bendición. Justo cuando se recogen de las viñas el vino y lo pisan, se hace una fiesta. ¿Y sabes qué? Para la gloria de Dios. También pone eso Dios, un lugar donde tu fruto se ponga a trabajar, para que puedas servir y ser de bendición. Y mira lo que dice. Esperaba que diese uvas. ¿No es lógico? O sea, todo esto. Ladera fértil, cercado, quite a las piedras, nos escoge y nos llama. Aún siendo pecadores, nos escoge y nos llama. Nos ama, nos limpia, nos da de su bendición, nos da su palabra que nos está lavando. Quita todas las plagas. Él está en medio de nosotros, Él nos cuida, fija sus ojos sobre nosotros, Él es nuestro refugio, torre fuerte, nos provee, nos da todo lo que necesitamos, pone un lugar, un lagar y dice, ok, espero de ustedes fruto. ¿Está esperando Dios algo fuera de lo normal? No, ¿verdad? No dice que Dios no espera fruto, no dice que Dios espera un fruto neutro, sino Dios espera un fruto que maduro, que dure y que sirva. Un fruto que sea delicioso, que se pueda comer, que se pueda producir. Pero mira lo que pasa. Y dio uvas silvestres. ¿Uvas silvestres? Sí. ¿Qué es lo silvestre? Lo que no está adentro. Lo que debería estar afuera, lo que se da en el campo a lo abierto, donde nadie lo cuida, nadie lo riega, nadie lo planta, ahí nada más se da. Sin nadie que lo cuida, que lo protege, sin nadie. En el desierto, uvas silvestres, uvas rebeldes. Y este tipo de uvas, si vas, por ejemplo, al campo, y no sé si nunca vas al campo, pero de pronto vas, y entonces recoges una uva y quien te va paseando te dice, oye, no te comas eso. Oye, ¿por qué? Porque puede ser una uva venenosa. Hay ese tipo de frutos silvestres que no se dan en la viña, sino que se dan allá afuera. Este tipo de fruto es agrio, dañan, y ¿sabes qué? Te pueden llevar a la muerte. Uvas silvestres. Apunta esto, Deuteronomio 32:32. Explica cuál es este tipo de vid venenosa o uva venenosa. Dice que este tipo de fruto se da en los campos de Sodoma y Gomorra, que no son los campos de Dios, ¿verdad? Sino que son los campos de pecado. Son los campos de pecado. Y ahí en el versículo 3, Dios lanza una pregunta sincera, esperando una respuesta sincera. ¿Alguna vez Dios te ha preguntado algo? Mira lo que dice. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Es decir, ustedes digan, yo ya hice todo, ustedes digan. Y mira la pregunta, versículo 4, ¿qué más? ¿Te imaginas a Dios así? O sea, ¿qué más? ¿Qué más podía hacer a mi viña? O sea, la vera fértil, cercado, quito las piedras, los escojo y los llamo, los amo, me pongo en medio de ellos, soy torre fuerte, soy su refugio, soy su protección, pongo un lagar, ¿qué más? ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Mira la siguiente pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? ¿Cómo ha dado uvas silvestres? ¿Cómo? Jesucristo exclamó en la cruz antes de entregar su alma al Padre. Consumado es. Todo está hecho. No hay nada más que hacer. Lo que está diciendo Dios es, mira iglesia, deja de poner pretextos porque no los hay. La mesa está puesta. Todo está hecho, todo consumado es. Lo único que nos toca hacer es, número uno, creer a Dios que todo está hecho, que todo está consumado. Y número dos, no persistir, ¿verdad? Sino permanecer. Entonces, ¿qué hace Dios? Ladera fértil, cercado, quite a las piedras, nos escoge y nos llama, pone una torre fuerte que es el mismo en medio de nosotros, un lagar. ¿Verdad que no hay pretextos? Y entonces se vuelve una elección personal sobre amar a Dios, el ser tu vida, el ser tu centro, el ser tu refugio, el ser tu torre fuerte y ser su vid, o no amar a Dios y ser silvestre y estar fuera. Fuera del límite que Él puso. ¿Y sabes cómo todo empieza? Por creer. Por creer que todo está puesto, que todo está en Él, que todo está dispuesto. Y estas seis cosas que te estoy diciendo, desde la era fértil hasta el lagar, son hechos. No son opiniones, son hechos que Dios ha hecho. Isaías más adelante, capítulo 7, versículo 9, dice, si vosotros no creyeres, o sea, si no crees que todo ya está hecho, de cierto no permaneceréis. Tienes que empezar a creer que todo está hecho y que todo está en Cristo y que todo consumado es y que todo lo que tú necesitas para vivir una vida en Cristo y permanecer es Él. Simplemente nada más sentarte y decir, aquí me quedo, de aquí soy. Y solamente eso te va a llevar a ser una uva agradable a Dios. No una uva silvestre, no una uva rebelde. ¿Y sabes dónde echa raíces la vid que es de esa buena tierra? Echa raíces profundas en la santidad de Dios. Y esto es lo que nos va a decir a continuación Isaías. Y en medio hay un paréntesis que habla de la santidad de Dios. Versículo 5. Agárrate, ahí viene lo bueno. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada, haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, los hombres de Judá, planta deliciosa suya. El propósito de Dios es que fuéramos suyos y que fuéramos deliciosos. Un fruto delicioso para la gloria de Dios. Y mira lo que dice, esperaba juicio y aquí vileza, justicia y aquí clamor. O sea, en vez de que los hijos de Dios estén haciendo lo justo y lo recto y haciendo lo correcto ante los ojos de Dios, Dios encuentra injusticia entre su pueblo, depravación, haciendo lo incorrecto, desviación y pecado. Y no es culpa de Dios, ¿verdad? Y a continuación lo que hace Isaías, después de dar seis cosas que él ha provisto, que son hechos, da seis cosas que son hechos de una humanidad. 6 pecados, 6 frutos amargos, 6 frutos venenosos, 6 frutos que te van a llevar a la muerte. Y yo lo veo así, mira. Es como cuando empiezas a manejar y entonces tu papá que está más alto y tiene bigote y tú que estás chaparrito, flaquito y no tienes bigote, te pone un banco a la misma altura que él, se sienta, es decir, se baja tu nivel. ¿No hizo Jesús eso con nosotros? Él se despojó de su gloria y se bajó a nuestro nivel. Respiró el mismo aire que tú y yo respiramos. Pisó la misma tierra que tú y yo pisamos. Y entonces tu papá se siente y dice, oye hijo, ya sé que no te has portado muy bien y no has sacado puro 10 en la escuela, pero mira, por pura gracia te voy a empezar a prestar el coche. Órale. Pero mira, te quiero dar unas advertencias, te quiero dar unas indicaciones porque te amo y quiero lo mejor para ti. Quiero que no te pase nada, es por tu seguridad, es porque yo sé lo que te conviene. Entonces, mira, el coche tiene un cinturón de seguridad. Todavía ni siquiera empiezas a manejar, pero mira, cada vez que te subas, ponte el cinturón y abróchatelo, porque puedes salvar tu vida. Y ahí va el hijo, ¿no? Así medio rebelde. Pa, ¿y si no me lo pongo qué? ¿No somos así? Y lo que hace Isaías aquí, o la palabra de Dios aquí, es contestarte eso. ¿Y si no me lo pongo qué? Dios no quiere eso para ti, pero te dice, si no te lo pones, esto va a pasar. Y no porque te quiera enjuiciar o condenar, sino porque te ama tanto que te quiere decir, mira, no te conviene. Pero te amo tanto que te voy a dar la explicación, ponte el cinturón, maneja de esta manera, no vayas al límite de seguridad, de velocidad. Cuando veas unos cuates vestidos de naranja con unas banderas que están diciendo, para allá, vete para allá. Y eso es lo que hace Dios aquí en Isaías. Y puede ser que estés caminando bien con el Señor, pero acuérdate, Usías empezó bien, terminó mal. Entonces toma estas advertencias de parte de Dios, que se sienta a tu lado y te dice, mira, te voy a advertir, mira, te voy a enseñar, es porque te amo. Y mira lo que dice. La primera advertencia o el primero ay es contra la avaricia, que la Biblia lo llama idolatría, que es el amor al dinero. Dice Stalí, es lo menos que tengo, dinero. O sea, y ahí vienen mis problemas. Pero mira, no solamente es el dinero, sino es el amor al dinero o es desear el dinero. Es que toda tu mente y todo tu corazón esté, necesito dinero, quiero dinero. Y te despiertas, necesito dinero, ¿cómo le voy a hacer con el dinero? Y entonces tu Dios se vuelve el dinero. No solamente es tener y amar, sino desear. Amar, tener el dinero. Ahora, Istalí, yo como que estoy chavo, como que todavía no me preocupa lo de la lana. Bueno, no seas mentiroso, sí te preocupa, pero mira, no nada más es el dinero, sino para ti que es valioso. Para ti que es como el dinero, así de valioso como el dinero. Y mira lo que dice, hay los que juntan casa a casa y añaden heredada hasta ocuparlo todo. Es decir, que las casas, la heredad, el dinero se vuelve tu todo. Es decir, ¿sabes qué? Me quiero comer el mundo. Quiero todo. ¿Y sabes qué es lo que pasa con esto? O sea, el dinero es neutral. O sea, el dinero no es ni bueno ni malo. O sea, el dinero Dios lo diseñó para que sea una bendición para ti. Para que proveas para tu hogar, para que seas una bendición para otra persona, para que puedas salir a comer y tengas comunión unos con otros. El dinero es neutral. El problema es este. Cuando el dinero, en vez de tú decirle, dinero, mira, Señor, ¿qué quieres que haga con mi quincena? Señor, ¿qué quieres que haga con este proyecto? ¿Qué quieres que haga con esta comisión? Señor, tú dime. Y entonces el Señor te dice y tú lo usas para su gloria. Es fruto. Eso dice Pablo, es fruto. Lo puedo ofrendar, lo puedo donar, lo puedo gastar en algo hermoso para mi esposa. El problema es este, que cuando el dinero se te sube a la cabeza, idolatría, y entonces tus posesiones te empiezan a posesionar. Tus posesiones te empiezan a posesionar. Y entonces el dinero llega a tu cuenta y el dinero te está susurrando y te está diciendo, Talí, ¿te acuerdas de esos tenis que viste que están increíbles? Úsame para eso. Entonces el dinero se te sube a la cabeza y el dinero te empieza a posesionar a ti y el dinero te empieza a controlar a ti a tal grado que empieza a ser tu Dios. Mucho cuidado. Se convierte en tu todo. Y mira lo que dice, ¿habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Y eso es lo que hace el dinero, cuando amas tanto el dinero. Dices, no, te empiezas a segregar. No, mira, yo nada más me llevo con los de dinero. No, esos de semilla, no, o sea, es como un avión de primera clase, ¿no? ¿No es chistoso? O sea, vamos al mismo lugar, respiramos el mismo aire, pero no, quieren estar en primera clase, segregados. ¿Y sabes qué? La viña del Señor se diseñó para estar todos juntitos, donde el centro es Él. ¿Por qué quieres estar fuera? ¿Por qué quieres estar segregado? La viña del Señor se diseñó para estar en comunión. Es muy peligroso. Muy peligroso. Por eso Jesucristo decía, ¿no? Más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Hacer tesoros en el cielo y no en la tierra. Y aquel que quería hacer esto, amontonar casas, amontonar herencias, amontonar dinero, así, preocuparse por eso, y dice, ¿no? Y Jesús lo dice, yo quiero hacer crecer mis graneros, yo quiero amontonar todo. Y Jesús le dice, insensato, tú tienes que ser rico para con Dios. Puedes anotar ahí 1 Timoteo 6, 9. Dice que muchos de los que desean dinero, no de los que tienen dinero, muchos de los que desean dinero se han apartado de la fe. Y que han sido traspasados, traspasados en muchos dolores. ¿Sabes qué? Jesús ya fue traspasado para que tú no vivas eso, para que Él sea tu Dios y no el dinero. Y mira lo que pasa, versículo 9. Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador las grandes y hermosas, y 10 yungas de viña producirán un bato y un homer de semilla producirán un efo. Es decir, que 40,000 metros de viña solo te van a dar 22 litros de vino, 400 kilos de semilla solamente 40 kilos. Es decir, siendo rico vas a ser un pobre y miserable, teniendo todo no vas a tener nada. Tienes que saber esto. Si tengo a Cristo, tengo todo. Y teniendo sustento y abrigo, tengo que estar contento. Número 2. Embriaguez, alcoholismo y adicción. ¿Quieres el significado bíblico del alcohólico? No tienes que ir a Alcohólicos Anónimos. Mira, versículo 11. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez. Es decir, te levantas y nada más, necesito conectar cables. Mi jarra de ayer con la de hoy. Que tu primer pensamiento en el día es empujarte un trago. Y no solamente eso, sino, ya llegó el viernes. ¡Uf! ¡Wow! Mi mejor amigo es el Bacardí. ¿Es tu motivación en la vida? La Biblia dice, mira, la voluntad para mi pueblo no es que estén llenos de vino, sino que estén llenos de mi espíritu. Que se están hasta en la noche. O sea, que se desvelan para tomar. Y no solamente se desvelan para tomar, sino que hasta el que el vino los encienda. Es decir, no puedes parar hasta que el vino te encienda, que llegues a tu límite y te encienda la ira y golpees a tu esposa y a tus hijos. Te golpees contra otro borracho. Te encienda el ego y te creas Dios. Te encienda el switch de desinhibición y te encienda la lujuria. Dios te dice, no, o sea, por ahí no es. Versículo 12, y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamborines, flautas y vino. Hoy podrías decir, y DJ, y iPod. Y mira lo que dice, te voy a decir cuál es el problema con la diversión. O sea, no es en sí la diversión. No es en sí las fiestas que se dan en Cuernavaca, las carnitas asadas, la albercada. El problema no es ese. El problema con la diversión, el entretenimiento, el estatus, la exhibición de la gloria humana en estos lugares, bares, antros, restaurantes de moda. El problema es esto. Mira lo que dice ahí. Y no miran la obra de Jehová. Es decir, eso hace que no te des cuenta de lo que Dios hizo, hace y hará en tu vida. Y no solo eso, sino ni consideran la obra de sus manos. Es decir, nunca piensas en Él por estar tan clavado en tu rollo y en tu diversión. No tienes tiempo. Te voy a decir qué onda con la diversión. La diversión lo que hace es que divierte o desvía tu atención de lo que es verdaderamente importante. Divierte o desvía tu atención de lo que es verdaderamente importante. Por eso hoy, Si tú ves a los de las empresas más de más lana y más utilidad son las empresas de la diversión, casinos, cines, centros comerciales, antros, bares. ¿Por qué? Porque ofrecen al mundo desviar tu atención. ¿De qué? Y hay esperanza aquí, ¿eh? Ofrecen al mundo desviar tu atención de tu vida, que sin Dios es vana. Entonces dicen, no, mira, vamos a hacer este negocio, va a jalar súper bien. El mundo se está muriendo, es vano, no le encuentran sentido a su vida. Ok, vamos a desviar su atención de su vida vana a esto, a un antro, a esto, a un cine, a la televisión, a TV Notas, vamos a hacerlo. Pero hay esperanza ahí, porque entonces te estás dando cuenta, si tú eres esa persona, que tu vida es vana y que necesitas un escape, que necesitas diversión. Y la respuesta, ¿sabes qué es? Dios. Así es que lo que tú tienes que hacer es hoy divertir o desviar tu atención de tu vida a Dios. ¿Te das cuenta? Y mira lo que pasa, dice el versículo 13. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo. ¿Por qué? Porque Dios es malo, es cruel. No. O sea, el pecado tiene consecuencias, porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre. O sea, lo que más amaban, la gloria, los banquetes, la borrachera, los antros, el entretenimiento, el cine, pereció de hambre y su multitud se secó de sed. ¿No te encanta esto? Cuando te emborrachas al día siguiente, tienes más sed. Por eso Jesucristo dice, si tienes sed, ven. Solamente el agua que yo te puedo dar puede quitar tu sed. Versículo 14. Mira qué duro. Por eso se ensanchó su interior el Seol y sin medida extendió su boca. Es decir, el infierno abre su puerta de par en par y está diciendo, bienvenidos, venga el mundo. Sigan en sus diversiones, sigan en sus borracheras. Aquí hay espacio. Es más, nos extendemos. Ya inauguramos una ala más del infierno. Y allá descenderá la gloria de ellos y su multitud y su fausto y en el que él se regocijaban. El alcoholismo, la diversión, la vanagloria es la puerta trasera al infierno y a todo lo maligno. Por eso date cuenta, aquel que entrega su cerebro al alcohol y no está sobrio, realmente lo que está haciendo es, está diciendo, yo quiero ser cautivo de Satanás. Y está abriendo puertas que no quiere abrir. Pero Jesús es la puerta de salida. Jesús es la puerta de rescate. Y la única manera que yo he visto que un hombre alcohólico, adicto, que tiene estos problemas, se vuelva sobrio, ¿sabes cuál es? Llevándolo a la cruz. Porque a la hora que tú ves la santidad de Dios y ves tu condición, es como si te metieran 3 cafés expresos, te quitaran así toda la altivez y empiezas a ver eso y dices, o sea, mis 5 sentidos ya están en Jesús. ¿Cómo pude haber vivido mi vida así, sin Dios? Versículo 15. Y el hombre será humillado y el varón será abatido y serán bajados los ojos de los altivos. Pero, y aquí viene el paréntesis que te dije. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio. Jehová será exaltado contigo sin ti. Abre los ojos, iglesia. Y el Dios Santo será santificado con justicia. Tenemos que comprender como iglesia que Dios es un Dios santo y nos llama a santidad. Tenemos que comprender como iglesia que Dios es Dios justo y nos llama a hacer justicia. Y los corderos serán apacentados según su costumbre y extraños devorarán los campos desolados de los ricos. Número 3, negligencia. Hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carrera. Es decir, lo que estás haciendo es que tienes el pecado aquí y es tan grande tu pecado y tan repetitivo que tienes que agarrar unas cuerdas así gruesas de carreta, tienes que amarrar tu pecado, tienes que amarrártelo a tu cuerpo como si fueras un animal y decir, no, yo voy a caminar así. En pecado. Pero ¿sabes qué es lo que estás haciendo realmente? Te estás atando una soga al cuello y está tan pesado tu pecado que conforme vas caminando sin darte cuenta te estás asfixiando y te vas a morir. Y lo que estás haciendo es jalando condenación para tu vida y para el día del juicio. Y Dios no quiere eso para ti. Porque Dios al morir en la cruz, Jesús venció al pecado. Dios no quiere que seas cautivo. Versículo 19, los cuales dicen, venga ya. O sea, no nada más estás jalando el pecado, sino retas a Dios con tu pecado. Y dices, ay, pues no pasa nada. No pasa nada, hombre. Es así tantito mi pecado, ¿no? O sea, y aparte retas a Dios. Dice, venga ya, apresuren su obra y veamos, acérquense y venga el consejo del Santo Israel para que lo sepamos. O sea, aparte de jalar condenación y pecado a tu vida, estás tomando a la ligera el nombre del Santo de Israel. Cuarto, depravación o perversidad. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Es esta persona que utiliza el vocabulario de Dios, pero no el diccionario. Y se sabe todo, ¿no? Pero no lo aplica. Y sabes que si este es tu caso hoy, que ya, o sea, ya no estás viendo lo malo en tu vida realmente y lo llamas bueno. Es decir, yo estoy ocupando en mi empresa una estrategia fiscal y realmente estás defraudando al fisco. O, por ejemplo, yo soy un buen administrador, o sea, robo y codicio. O, por ejemplo, al que pide perdón. Dices, no, eres un cobarde y poco hombre. O sea, a lo bueno le dices malo, a lo malo le dices bueno. Y Dios sabe, escucha esto, Dios sabe que tú no puedes cambiar esto. Ya estás a tal grado que Dios sabe que tú no puedes cambiar eso ni limpiarte de tu maldad, pero sabes que Dios también sabe que Él sí puede. Te quiero dar un ejemplo. Es como aquel hombre que se separa de su mujer, que empieza a andar con otra en menos de un mes. Y que dice, es que no teníamos nada en común, mi esposa y yo. Y pone ese pretexto. Y no solo eso, sino dice, y ahora la estoy evangelizando. ¿Sabes qué? Eso es llamarle bueno a lo malo. Y la Biblia dice que si tú eres esa persona, eres un adúltero, un perverso y un insensato. 21. Orgullo. Penúltimo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismo. ¿Conoces a alguien así? O sea, todo lo sabe, no puedes contradecirle, pero ¿sabes qué? Como iglesia debemos de dejar de tomar decisiones en base a nuestra sabiduría. Y chécate esto. Oye, ¿cómo está tu relación con Dios? Súper. Oye, ¿cómo está tu matrimonio? No, o sea, es como una luna de miel, está increíble. ¿Cómo vas en tu trabajo? No, bien, o sea, progresando, luchando. Pero mira, según este versículo, tu propia opinión sobre el estado en el que tú te encuentres no sirve de nada. ¿Sabes qué tenemos que hacer como iglesia? Pedirle al Señor que nos examine y que nos dé Él su opinión de nosotros. Y que nos diga cuál es nuestra condición. Y siempre que vas a Dios, un Dios santo, un Dios puro, vas a encontrar algo que no está tan bien en tu vida. Entonces toma su opinión, Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Dios y apártate del mal. Sexto y último, contra los que son injustos o corrompidos. 22. Hay de los que son valientes para beber vino. O sea, yo era este, sin Cristo. O sea, iba con mis amigos. No, a ver, ¿cuál es la botella más grande? O sea, ¿cuál es? O sea, no Bacardí, no. Bacardí 151, los más grados de alcohol, así, valiente. Pero ¿sabes qué? Eso no es ser valiente, eso es ser cobarde y tratar de huir de tu situación. ¿Sabes para qué Dios nos hizo valientes a los hombres? Para conocer la verdad. Para ser cabeza del hogar. Para proveer a nuestra familia. Y para ponernos de rodillas. Decir, Señor, te necesito. Señor, yo no puedo solo. Hay de los que son valientes para beber vino y hay de los hombres fuertes para mezclar bebidas. Dios no te hizo fuerte hombre y te dio esos hombros para aguantar el trago. Dios te dio la fuerza para cargar responsabilidad y ser partícipe de lo que te toca hacer en esta historia del Evangelio, para trabajar, para servir. Hay de los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Es decir, los que están involucrados en soborno o simplemente hacen algo para beneficio de ellos o que simplemente son injustos. Aquel padre de familia que se separa y se divorcia y entonces mete abogados y está mintiendo, y está yendo contra su esposa y está yendo contra sus hijos. O si tú tienes una empresa y estás siendo injusto con las prestaciones de tus trabajadores. 24. Y aquí viene el hijo y dice, papá, pero ¿y si no hago eso, qué pasa? Y Dios dice, ok, te voy a decir en amor, mira, por tanto, como la lengua de fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre, es decir, su raíz podrida. Así será. ¿Y sabes cuál es nuestro problema? Nuestra raíz. Porque una mala raíz no puede dar un buen fruto. Todo empieza en la raíz. ¿Y sabes dónde está nuestro problema de raíz? En nuestro corazón. ¿Y sabes dónde está el problema de nuestro corazón? Que no está en el santo de Israel y no lo hemos puesto a permanecer ahí. En santidad. En el santo de Israel. Porque nuestro fruto demuestra lo que hay y mora en nuestro corazón. Y su flor se desvanecerá como polvo. O sea, eso es lo que va a pasar. Te vas a desvanecer como polvo. Y mira lo que dice, ¿por qué? Porque Dios es malvado, injusto, duro, condena, nos quiere hacer sufrir. No, ¿verdad? Mira lo que dice, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel, porque recibimos en vano su gloria, porque recibimos en vano su gracia, porque dijimos, la palabra, Cristo, el Verbo encarnado vino al mundo y nosotros amamos más nuestras tinieblas que la luz, porque nuestras obras eran malas, y lo quisimos desechar, lo quisimos sacar de nuestra vida, lo quisimos, o sea, lo abominamos. ¿Pero sabes por qué? Porque aman más su vida y estos seis pecados. ¿Pero sabes qué? Una buena noticia, Jesús no vino a condenar. La Biblia dice que Jesús vino a salvar. Versículo 25, por esa causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió. Isaías 53 dice que Jesús fue herido y azotado de Dios. ¿Por qué? Por nuestros pecados, por estas seis cosas. Y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está encendida. Vamos a brincar al 30. Dice, y bramará sobre él en aquel día como bramido del mar. Entonces mirará hacia la tierra y hay aquí tinieblas de tribulación y en sus cielos se oscurecerá la luz. Tinieblas. Una vida así, tomando en vano la gracia de Dios, diciendo, mira, Dios, a ti ya está todo, hecho está, la viña está lista, la mesa está puesta. Y tú dices, no, yo quiero tinieblas. ¿Sabes qué? Todavía hay esperanza para ti. Porque si ese es tu caso y tu vida está llena de tinieblas, es donde la luz más resplandece. Y es donde más vas a ver a Jesús. Si decides hoy pararte frente al Santo de Israel, el mostrarte su santidad, a la luz de su santidad tú vas a poder ver tu pecado, vas a poder entrar en sobriedad en tus cinco sentidos, y vas a poder ser valiente para hincarte ante él y decir ya no más. Pablo dice, el que está en pecado, el que estaba robando, ya no robe más. Y sus cielos se oscurecerá la luz. ¿Y qué pasó en la cruz durante 3 horas? ¿No pasó esto? Se oscureció, dice la palabra. Por 3 horas, la cruz. ¿Por qué? Porque esto estaba pasando en Jesús en la cruz. Todo nuestro pecado cayó sobre de él. Todas nuestras tinieblas cayeron sobre de él. Todo el juicio de Dios cayó sobre Jesucristo. ¿Te das cuenta lo terrible del pecado? ¿Te das cuenta lo terrible de nuestra rebeldía? ¿Te das cuenta que sí tiene consecuencias? ¿Te das cuenta lo duro, lo cruel y lo brutal que es tomar en vano la gracia de Dios? Proverbios 13:15 dice, el camino del transgresor es duro. Es decir, el camino que prefiere hacer estos pecados es duro. Pregunta para ti hoy, ¿por qué quieres tomar ese camino duro? Pero a la vez Proverbios 13:15 es un péndulo. Juicio, gracia. Y mira lo que dice, pero el buen entendimiento da gracia. ¿Y sabes qué es lo que quería Isaías, o Dios a través de Isaías? Que su pueblo entendiera y se volviera a él. Que su pueblo entendiera que estos pecados no iban con la viña del Señor. Que no hay de todo en la viña del Señor. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y tenemos que empezar a echar raíces profundas en el Santo de Israel y empezar a caminar en santidad. Y voy a terminar con Isaías 27. No vayas ahí, lo vamos a poner en la pantalla. Es Nueva Traducción Viviente. Dice así, mira esto, qué hermoso. Y esto es gracias a Jesucristo. O sea, gracias a Jesucristo podemos estar dentro de la viña. Y dice, y en aquel día, ¿cuál día? Hoy. Hoy, en aquel día podemos cantar acerca del viñedo fértil. O sea, ya no una canción como Isaías 5 de tristeza, de que no damos buen fruto, sino hoy por medio de Jesucristo podemos cantar acerca del viñedo fértil, donde yo, ¿quién? El Señor, lo vigilaré, lo regaré con cuidado. ¿Con qué? Con su palabra, con lo que nos nutre. ¿Con qué? Con gracia sobre gracia, con su bendición, para que nadie pueda hacerle daño. Y no hace Jesucristo eso con su iglesia, nos cuida y nos sustenta, nos advierte, nos dice qué tenemos que hacer, se pone a nuestro nivel, y mira el versículo 4, mi enojo habrá desaparecido. Dios es un Dios de paz, Dios es un Dios de amor, y Dios ha sido paciente contigo, y te dice, mira, hoy puede ser este día, mi enojo habrá desaparecido. Pero si encuentro zarzas y espinos, y tú dices, Talí, yo de lo que leíste, o sea, yo no llego ni a uva silvestre. O sea, yo soy una zarza y un espino. Si ese es tu caso y vas en crecimiento, hay dos opciones para tu vida. Número uno, los atacaré y los quemaré. Pero eso no es la voluntad de Dios, porque la Biblia dice que Él quiere que todos se arrepientan, que todos sean salvos, y que todos puedan venir al conocimiento de su Hijo Jesús. Conocimiento. Y Él pone la solución. A menos que vuelvan a mí en busca de ayuda. Si ese es tu caso hoy, si tú eres un fruto agrio, silvestre, venenoso, rebelde, que va para muerte, necesitas un Salvador. Necesitas ayuda. Y Dios pone esta invitación. Que se reconcilien conmigo. Y Dios dice, sí. Sí. Que se reconcilien conmigo. Lo dice dos veces porque es importante. Y Dios dice, sí. La pregunta es, ¿tú qué vas a decidir hoy? ¿Sí o no? La mesa está puesta. Todo está listo, consumado es. Lo único que tienes que hacer es, número uno, creer. Y si tú ya has creído, creer más. Número dos, permanecer, quedarte. Yo no he logrado encontrar nada en Jesús que me haga irme de Él. Quédate. Y número tres, empieza a echar raíces en el Santo de Israel y empieza a caminar en santidad. Y lo demás ya es entre tú y Dios. Vamos a orar. Ponte de pie. Señor, y podemos ver con claridad en Isaías 5 tu gracia y tu amor. Gracias, Señor, porque no podemos poner ningún pretexto para ser de tu viña y para dar fruto. Gracias porque nos quitas todo eso, Señor. Nos has dado una ladera fértil, todos los nutrientes necesarios, tierra profunda para echar raíces en tu santidad. Has puesto un cercado, has quitado las piedras, Señor. Has rodado la piedra de nuestro corazón, así como se rodó la piedra cuando tú resucitaste. Tú nos has escogido y nos has llamado siendo aún pecadores, rebeldes y silvestres. Señor, y lo más importante es que tú eres nuestro centro, tú eres nuestra torre fuerte, tú eres nuestro refugio. Y no solo eso, sino has puesto un lagar. Señor, queremos decirte que sí. Porque ¿cómo podríamos decir que no a un Dios perfecto, a un Dios amoroso, a un Dios de gracia? Y Señor, sobre todo, queremos permanecer. No solamente un año, 10 años, una semana, sino esta vida y en la vida eterna. Señor, para, como dice Juan capítulo 15, llevar mucho fruto y así glorificar al Padre. Te amamos, Señor. Gracias por tu santidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.